resulta difícil creer en mí, reconocer mis logros, me resulta difícil aceptar que puedo hacer las cosas bien. Ese es el tema del día de hoy. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de este podcast Blue Opinión entre Amigas. ¿Por qué eso hacemos? Opinamos entre todos. Yo espero que dejen sus comentarios respecto a este tema, porque creo que es un tema que a todos nos ha pasado en algún momento. Dejamos de creer en nosotros y creemos que es suerte, que fue casualidad, pero jamás creemos que no lo merecemos. ¿Has pasado por una etapa así? ¿O te encuentras en una etapa en la cual no crees que seas capaz de lograr y conseguir todo aquello que te propones? Y sobre todo, si ya lo estás logrando y no lo crees. Eso es complicado. Déjenme sus comentarios y les voy a hacer algunas preguntas. Vamos a estar interactuando muchísimo en este programa. No soy suficiente. No es para tanto. Era algo sencillo. Otro lo pudo hacer mejor que yo. ¿Has dicho esto? Cuando alguien te elogia, cuando te aplauden tus triunfos, ¿has mencionado algunas de estas frases? Frases comunes cuando no crees en ti y crees que otros son mejores que tú. ¿En qué posición te encuentras hoy en día? ¿Te encuentras en esta posición en la que crees que es casualidad? Cambiar la manera de pensar sobre ti, tus capacidades, tus aptitudes, no te resulta cómodo porque no te ves triunfando, porque no te visualizas en el éxito, porque crees que todos a tu alrededor no saben lo que están diciendo. ¿Crees que estás ocupando un lugar que no te corresponde? Pero a tu alrededor, todas aquellas personas que te elogian, que te aplauden cuando algo sale bien, saben de lo que eres capaz. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Falta de confianza, falta de autoestima, falta de creer en ti. Muchísimas gracias a todos los que están viendo este programa en vivo y los que lo están viendo en repetición por Spotify o YouTube o aquí en la página de Facebook. Quiero hacerles una invitación antes de continuar con este tema, porque es un tema muy padre, porque muchas veces no nos damos cuenta que no estamos fallando, que estamos haciendo las cosas de manera correcta, pero no nos queremos dar cuenta. Hay factores detrás de ello que nos hacen pensar así. No es que yo sea negativo, no es que me falte valor para aceptar, es que hay un trasfondo, como en todo aquello que nos atañe de adultos, que viene desde la infancia. Quédate en este programa, no te vayas. Voy a hacerles una pequeña sugerencia y regresando, vamos a entrar en esto de lleno. Déjame aquí tus comentarios si te has sentido incapaz de lograr cosas y cuando las logras eres incapaz de aceptar elogios y reconocimiento incluso de tu parte. No te vayas, solo es un minuto. Y aquí voy a dejar los datos de María de Los Ángeles por si te interesa Hacer un ahorro para tu futuro, ver por tu vejez y a lo mejor hacer un seguro para tu familia, tener eso, un seguro para tus seres queridos, para cuando pase alguna catástrofe que, bueno, no queremos pensar en ello, pero a veces es mejor prevenir. Y aquí están pasando los datos de María Rincón y contáctenla si es que ustedes todavía no tienen asegurada su vejez. Vamos a continuar con este tema, un tema que en lo personal me está dando muchas vueltas en la cabeza últimamente, porque por muchos años yo dudé de la capacidad que tenía para hacer muchas cosas que ahora estoy realizando. Siempre fui una estudiante de 10. Siempre fui una excelente pues persona en el ramo laboral, siempre al 100 con mis trabajos, con mis horarios, muy organizada. Pero ¿qué pasaba en mi cabeza que no quería aceptar que yo podía tener éxito en un futuro? Con el tiempo me di cuenta que gran parte de mis fracasos, porque sí hubieron muchos, muchos fracasos, eran por no confiar en la capacidad que yo tenía al realizar ciertas actividades como los estudios, como mis trabajos. El autosabotaje se hizo presente y era parte de mi rutina constante. ¿Por qué? Porque no quería aceptar todo aquello que yo podía hacer. Creía que si era tan buen estudiante, bueno, era porque la escuela no era gran cosa, porque las cosas estaban súper fáciles. Creía que los maestros, pues yo les caía súper bien y me regalaban la calificación, pero jamás decía sí, me esforcé. Y por eso saqué tan buena calificación. Me costó trabajo hacerlo, pero ahí está. Nunca, nunca. Mis triunfos los reconocía como míos. Reconocía ese triunfo como el de otras personas. Cuando yo llegaba a casa con mi boleta, con buenas calificaciones, sí había, de cierto modo, algo de, ah, qué padre, sacaste 10. Pero no era, la felicitación. No había esa emoción por parte de los papás y entonces por eso yo no lo tomaba así, porque decía, bueno, pues es algo común, ni modo. Y guardaba mis boletas y mis exámenes y yo decía, ¿y esto para qué me va a servir a un futuro? El tener esas calificaciones, cualquiera lo puede hacer. Y sí, cualquiera lo puede hacer, pero no todos tenemos las mismas aptitudes, la misma capacidad. En el momento o para todo, no todos somos para todos. A lo mejor yo soy buena para los números, pero otras personas se les complica. Y no es que no sean buenas, es que a lo mejor no es de su interés. Entonces, cuando tú no ves todos esos factores, que tú sí puedes, que tú eres fuerte, que tú puedes lograrlo, que tú puedes conseguirlo y que además lo estás consiguiendo, pero no te das cuenta que es tu trabajo. Y no es cuestión de otros factores, está ya entrando en una situación crítica. ¿Por qué? Porque sí hago, sí doy resultados, pero no hay esa emoción de sí lo logré, qué padre, es mi triunfo y lo disfrutas. No, no lo disfrutas, lo sufres. Entonces, hace unos días me di cuenta que gran parte de no confiar en mis logros, en mis capacidades, en mis aptitudes, era parte de mi infancia, era parte de cómo mis padres reaccionaban ante mis triunfos, o me habla, o al hablar yo de mis sueños, ellos me contestaban. Yo en algún momento quise ser actriz, bailarina, cantante, como todo niño, y sueñas con eso. Entonces yo llegaba a mi casa y yo decía, ah, es que a mí me gusta cantar o a mí me gusta bailar. Y la respuesta de papá era, son sueños guajiros, son castillos en el aire, tú jamás vas a poder hacerlo. Años después, ya grande, tomé clases para poder hacerlo, para poder realizar mi sueño. Y otra persona llegó y dijo, no, tú no puedes porque no tienes la estatura, porque no tienes el físico, porque no tienes el carisma. Y yo decía, pero está, me está rompiendo mi sueño, pero no era su culpa, era culpa mía por creer que yo no podía. Y eso se vio reflejado en la vida de adulto. Cuando yo empezaba a hacer cosas que me resultaban como yo quería y que daba buenos resultados, ya no me aplaudía esos triunfos, ya lo veía como algo normal y decía, bueno, pues al final de cuentas es como tiene que ser. Y no, no podía yo aplaudir mis triunfos porque de niña no tuve esos aplausos de las personas que a mí me importaban y que yo creía que también les importaba lo bueno que a mí me sucediera. En una ocasión, estando en la secundaria, yo iba súper bien en la escuela y al ver tanto que me iba bien y que sacaba diplomas y que estaba en la escolta y que hacía cosas padrísimas, me empecé a autosabotear. Ya con esa conciencia de un adolescente, ya era grave. ¿Por qué? Porque entonces empecé a reprobar materias y dije, bueno, pues a ver si así consigo la atención de mis papás, ¿no? Empecé a reprobar materias, empecé a irme a extraordinarios, a portarme mal, les hablaban porque tenían reportes míos. Y entonces ese autosabotaje me llevó a tener otros problemas y otros conflictos que yo no me daba cuenta en el momento. Cuando vas creciendo, pues te das cuenta de que empiezas a hacer cosas buenas, empiezas a trabajar. Y hay personas que te van reconociendo esos logros y dices, no es para tanto. Pues sí, pues lo haces y ya, ¿no? No pasa nada. No, no es que lo hagas y ya. Es que si te están reconociendo un triunfo, te están dando un elogio, es porque algo bueno estás haciendo, pero tú no lo estás aceptando. Aquí ya tenemos algunos comentarios. Ya está aquí Eddie Vedder como cada semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dulce Ramírez, excelente tarde. Ivonne, excelente tarde. Nora, qué bueno que estás aquí. Hola, hermosa, qué bueno. Presente, dice. A ella le encanta ver los programas en vivo. A Nora no le gusta ver las repeticiones. Por eso está muy padre que estés aquí el día de hoy, Nora. Sid Pao, mi papá nos decía, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Exacto, pero a ver, dime ahora, Pao, ¿en qué te ha afectado en el aquí y el ahora esos comentarios que recibías, ¿no? De más joven, de niña. Yo creo que nuestro cerebro tiene funciones, y no, no lo creo. Hay estudios que dicen que nuestro cerebro tiene funciones en las cuales vas guardando recuerdos en una cajita, que es el subconsciente. Y sin querer, sacamos cosas de esa cajita cuando somos adultos. Y a veces no nos acordamos. Ahorita les voy a platicar más de todo esto del subconsciente y cómo lo vamos a trabajar para ir matando todos esos malos recuerdos que nos atropellan ahora de adultos. Porque yo recuerdo mucho que yo platicaba mis planes y yo decía, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacer el otro, es que a mí me gustaría estar en tal lugar. Y mis papás decían, ¿tú? Obvio no, no vas a poder. Y a lo mejor no lo decían tan directo, pero esas risas burlonas o esos comentarios de claro que no, es como el niño que se quiere comprar un Ferrari y los papás son pobres. Y le dicen, hijo, ¿ya viste a tu alrededor? ¿Tú vas a lograr comprar un Ferrari? ¿Cómo crees si nosotros no hemos podido, menos tú? El niño no iba a la escuela porque sus papás no tenían dinero para mandarlo a la escuela. Y él, como podía, observaba las clases desde afuera. Se sentaba en una piedra y escuchaba las clases. Y hacía sus anotaciones en pequeños cartones. Después, cuando sus amigos de su edad entraron a la secundaria, él lo seguía igual. Y él fue aprendiendo cosas de primaria, de secundaria. Él fue aprendiendo por sí solo. Un día entró a trabajar y le pagaban muy poco. Y él les llevaba todo el dinero a sus papás. Y su papá decía, es lo menos que puedes hacer, al menos algo que te salga bien, ayudar a tu familia. Le empezaron a cortar las alas, pero ese niño no dejó de creer en él. Una persona llegó a su vida y le dijo que se fuera a trabajar con él a su casa, que ahí podía ayudar, pero con la condición de que no volviera a ayudar a sus papás. El niño lloró, lo pensó mucho, lo platicó con sus papás y ellos estuvieron en contra. La persona regresó otra vez y le dijo, ¿ya lo pensaste? ¿Te vas a ir conmigo? El niño tomó las 3 playeritas que tenía y se fue a casa de esta persona. Empezó a trabajar, a juntar dinero, pero sobre todo a aprender de esta persona. Y eso le ayudó muchísimo para poder lograr cosas, para poder escalar, porque después no se conformó con solo lavar coches o regar el jardín. Siguió trabajando y siguió haciendo las cosas a su manera. La gente lo elogiaba y él pensaba que era suerte que había llegado a esa casa y encontrado a esa persona y le había dado trabajo, techo que comer. Pero no era suerte. Esta persona veía algo en él. Así duró muchos años, hasta que pudo entrar a la universidad. Hizo una carrera y adivinen qué. Cuando su papá falleció, él fue a visitarlo en su Ferrari. Y yo les voy a decir una cosa. Les resumí mucho la historia porque es una historia muy, muy larga, pero sí se puede. Solo es cuestión de no perder la fe en nosotros. Pero muchas veces, ¿a dónde se va? ¿Se han preguntado a dónde se va mi fe? ¿A dónde se va eso que me provoca no creer en mí? ¿Qué es lo que entra en mi cabeza? ¿Te ha sucedido algo similar? ¿Te ha pasado algo parecido en el cual tus papás te han dicho no puedes? Aquí dice Nora, mi papá siempre que llegaba de la escuela lo saludaba, me decía, ¿cómo te fue, reina? Yo le decía bien y me contestaba, qué bueno, solo a los pen les va mal. Sí me quedó muy grabado. Exacto, pero ahí te está animando a hacer cosas por ti y a darte el valor que realmente te mereces. Maya Ornella, saludos, saludos, Maya. Escríbanme si les ha pasado algo así, en el cual sus papás les decían que no podían. ¿Saben por qué me enfoco tanto en mamá y papá? Porque es la opinión más importante para nosotros en la vida desde que somos chicos. Porque son personas que tienen que velar por nuestro bien. Entonces nosotros nos sentimos en una zona segura con ellos. Y así es como nosotros también vamos creyendo que si podemos, si no podemos. Su opinión para nosotros es muy importante. ¿A quién le ha sucedido que le decían de chico, no vas a poder? Y se quedó toda su vida con esa idea. Y hasta la fecha cree que no va a poder. Y aunque logre las cosas, sigue pensando que no es por su trabajo, que es por otros factores. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan. Quiero hacerles una recomendación. Quédense hasta el final porque les tengo cosas padrísimas respecto a la manera de pensar sobre nosotros y cómo hacer para quitarnos todas esas creencias de que no somos suficientes y creer en que sí podemos y que el éxito es nuestro. Aquí voy a estar dejando los datos de Sony Rico por si quieres ser parte de su emprendimiento o consumir estos productos padrísimos de muy, muy buena calidad. Pues ya tenemos aquí un comentario, dice Maya Ornella. Sí, es verdad, mis padres me decían, qué bueno que sacaste 9, pero la próxima saco un 10 y así nunca era suficiente. Exacto. Nos pasa que tenemos muchos roles en la vida. Como mujeres, bueno, pues nos toca ser madres, trabajadoras, administradoras del hogar, mujeres, hijas, de todo. Como hombres, igual. Todos tenemos muchos, muchos roles en esta vida. ¿Y cómo cumplir con tanto? ¿Cómo hacer para quedar bien con todo y con todos en un día? No es necesario. Yo, por ejemplo, a lo mejor puedo decir que no soy tan buena madre y sí lo soy. Y entonces llegar a la escuela y las maestras me digan, ay, qué bonita trae a su hija, qué bien la limpiecita, peinada, con tarea, con los útiles, con el uniforme completo, y qué padre. Pero yo no me siento así, yo no siento que sea tan buena madre. ¿Por qué? Porque me toca regañar, porque me toca a veces castigar, porque me toca ausentarme para trabajar. Entonces, eso va mermando la confianza en mí como mamá. Pero no es que seas mala madre, es que tienes que ser también buena en tu empleo, buena con esposa, buena en tu hogar. Entonces el buscar siempre la perfección nos hace también crearnos esa inseguridad de si estoy haciendo las cosas bien. Chicas, chicos, no busquemos la perfección, busquemos la excelencia. La perfección no nos lleva a nada, porque entre más la busques, más falta, más cosas te van a hacer falta, y entonces vas a empezar a poner puntitos rojos y nunca va a ser suficiente. Como decía aquí Maya, tenía un 9, pero bueno, la próxima es que sea un 10, ¿no? Entonces, buscar la perfección nos merma la autoestima, porque entonces sentimos que no somos suficientes para nada. Hagamos lo mejor que podamos hacer, dar siempre el máximo, por supuesto, pero no mermar nuestra autoestima buscando ese punto de perfección. Ahora, está esta otra parte en la que yo hago las cosas bien por mucho tiempo y nadie me reconoce. ¿Qué pasa ahí? Que voy buscando el reconocimiento en todos lados y como nadie me lo da, entonces solita me saboteo. ¿Para qué? Para fallar, para que la atención vuelva a mí. Porque cuando haces todo bien y de repente fallas, todo el mundo te voltea a ver. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que todo el mundo voltea a verte cuando haces algo mal? Todos tenemos una imagen que cuidar. Todos nos proyectamos de cierto modo en ciertos círculos sociales. Somos de un modo con los amigos, de otro modo con la familia, de otro modo en lo laboral. Y cuando fallamos en un punto y nos toca deslizarnos, nos voltean a ver. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Ah, si no me das tu aprobación, entonces voy a fallar para que me voltees a ver. Lo que les platicaba que yo hacía ya en el último año de secundaria. Iba también, que mis papás se acostumbraron a que siempre hacía las cosas bien y de momento dije, bueno, voy a ver qué se siente hacerlas mal. Voy a ver qué se siente que te castiguen por sacar un 6 o reprobar. Voy a ver qué se siente el no hacer las cosas o el faltar a la escuela o irte de pinta. Y entonces empezar a hacer las cosas mal para sabotearte y que la gente te voltee a ver no resulta tan padre. Yo creía que los logros no eran para mí cuando crecí, cuando me independicé. Cuando empecé a trabajar para mí y que empecé a ganar dinero porque tenía ya que hacerlo, y yo decía, no, es que esto no, ¿cómo? O sea, no, no creo que yo sea tan buena. Siempre dudaba de mí, de mi capacidad, en los trabajos. Yo siempre buscaba el ascenso, no me gustaba que me mandaran, no me gustaba estar hasta abajo de la línea, y yo buscaba siempre el ascenso y estudiaba y buscaba la manera de sobresalir. Y una vez que lo lograba, renunciaba. Porque decía, híjole, no, no creo poder con esto. Entonces, el autosabotaje otra vez. Siempre creí que había decepcionado a mis padres, porque no terminé una carrera a la edad que tenía que haberla terminado, porque no había hecho las cosas como tenía que ser. En la vida nos dicen, bueno, pues naces, creces, te reproduces, ¿no? Hay un orden. Lo mismo en la sociedad. Tienes que salir de la escuela, graduarte primero, luego tienes el novio, luego trabajas. Luego te casas, luego los hijos. O sea, la gente acomoda las cosas a modo que le convengan. Si no funciona, sí sientes que defraudas. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes un hijo a los 17 años, ya no seguiste la línea de estudio? Terminaste de estudiar muchísimo después. Entonces sientes que defraudas a tus papás, que son los que te daban todo y aparte eran los de punto de vista que a ti te importaba, ¿no? Todo esto del autosabotaje se escucha así como, ay, ¿cómo me voy a hacer daño yo sola o yo solo? Pues sí, díganme a quién le ha pasado que va súper bien en la vida y algo hace para que falle. Y regresar, volver a empezar. Y es un ciclo en el cual empiezas y vuelves a empezar. Y es que no está mal volver a empezar, pero ¿bajo qué circunstancias? Ahora, todos estos roles, bueno, pues nos van absorbiendo y hay algo que es muy serio. Sentimos que ocupamos los logros de otros. Sentimos que estamos ocupando la vida de alguien más cuando nos va bien en la vida. Hace días en una plática con unos amigos les decía, es que a mí no me va mal. Nunca me va mal en la vida. Y se me quedan viendo y digo, sí, no me va mal, porque he conseguido lo que yo he querido. Y voy en el camino y sigo estudiando y sigo aprendiendo y sigo queriendo sobresalir y hacer cosas, pero no me va mal. Entonces, cuando yo empiezo a aceptar que no me va mal, disfruto mis triunfos, ¿sí? Disfruto cada cosa buena que a mí me sucede. Ya no lo sufro. Igual ustedes, esto se llama síndrome del impostor. En algún otro programa les hablé más adentradamente de este tema del síndrome del impostor, más en forma técnica que de emociones. Está en YouTube, en Más Mujeres, Más Humanas, Consultoría Integral. Ahí pueden encontrar el programa del síndrome del impostor. Y hay otra también, otra masterclass también ahí en el mismo canal, que también habla de todo esto del sabotaje, de cómo es que hacemos las cosas mal para regresarnos y no triunfar porque nos da miedo hacerlo. Dice aquí Itami, saludos, bienvenida Itami, qué bueno que estás aquí. Sabes que es tu éxito y aún así no lo tomas tuyo, no lo reconoces, no te sientes cómoda o cómodo con el éxito. A alguien le pasa que logra algo padrísimo, lo elogian y simplemente no se siente cómodo con ello. A alguien le ha sucedido que le dan un ascenso en el trabajo, que sus compañeros le dicen, es que tú deberías de ser líder, y dice, no, ¿cómo crees? A mí eso no se me da, que eso lo haga otro. Pensar que no eres inteligente solo por que te dan elogios, ¿sí? Solo porque te dicen, ah, sí eres, ¿no? Sí eres inteligente, sí estás haciendo las cosas bien. Y dices, ¿cómo crees? ¿No? No, no vas buscando los aplausos. Tu inconsciente sí, porque tu inconsciente tiene una carencia de esos aplausos, aunque no lo quieras aceptar. Ahorita te voy a decir cómo funciona esto. Al ser perfeccionista, bueno, pues esto se hace presente cada vez más. En la vida hay cosas que nos resultan fáciles de hacer porque somos expertos en el tema por naturaleza. Hay personas que se dedican a la natación y lo toman como una profesión porque desde chicos les gustó el agua, porque practicaron, porque les nacía hacerlo. Y hay a quienes definitivamente no se nos da meternos a una alberca porque sentimos que nos ahogamos. Y así es en la vida. No todo nos tiene que salir perfecto. Pero si algo te sale bien, acepta los elogios que otros te dan. Porque si tú no estás aceptando que estás haciendo las cosas bien, vas a seguir en este círculo vicioso en el que haces algo padre, te saboteas para volver a hacer algo mal y en el que vuelves a ser algo padre y te elogian, te aplauden, te hacen una fiesta tremenda y tú dices, no es cierto, ese no soy yo. Entonces empiezas con esta carencia de pensamiento y empiezas a caer en lo negativo y va a resultar un día lo que tú estás buscando. Las cosas ya no te van a salir como tú quieres que te salgan. Van a salir y ya, y no van a dar el resultado en excelencia que estás buscando. Entonces, no hay que resistirnos a todo esto que la vida nos da, ¿sí? Que si algo te sale padre, acéptalo. Yo recuerdo que antes me decían, oye, Liz, no, pues qué buena eres tú para los números, para organizar, para trabajar con los sistemas, porque muchos años, tengo 15 años de experiencia, casi 16, en la administración. Entonces yo empecé muy chica administrando y me decía, no, pues es que tienes todo perfecto, te salen súper bien los inventarios, tienes los cortes bien ordenados, tienes las tiendas ordenadas, organizadas, surtidas, te va muy bien. Yo decía, pues hago lo que tengo que hacer, o sea, y muchos años no me reconocí. Yo empecé a reconocer que yo era buena para la administración, para los números, para las finanzas, cuando inició la pandemia. Cuando me vi en la necesidad de trabajar en otra cosa y hacer otra cosa, porque no podías trabajar directo en una tienda. Entonces, cuando yo me veo en esa necesidad de hacer algo por mí, me di cuenta que sí era buena. Y fue cuando apareció Más Mujeres, Más Humanas y empezamos a hacer todo esto de la consultoría. Me certifiqué como consultora, me la creí. Y cuando llega mi certificado como coach empresarial y mi otro certificado de consultoría, no lo podía creer, pero ahora sí lo celebré. ¿Quién sabe? Años atrás sí lo hubiera podido hacer. Pero esta vez lo hice, porque sí dije, me lo gané, me lo merezco. Ahora, con esa seguridad puedo trabajar y transmitirlo a otras personas y apoyarlas en sus negocios y en sus emprendimientos y ayudarles a que saquen sus negocios adelante. Pero si yo no tenía la seguridad como administradora, ¿qué seguridad le iba a dar yo a mis clientes? Me costó muchos años darme cuenta de eso, pero lo logré. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero hacerles una recomendación. Solo es un minuto, vamos a continuar con este tema porque viene la parte en donde vemos nuestra línea del tiempo y qué es lo que nos ha dañado tanto como para ahora no aceptar que somos exitosos. Vamos a ver esta recomendación. No se vayan, todavía viene lo mejor de este programa. Aquí voy a estar dejando los datos de Paola García Cid, por si te interesan sus servicios, hacer todo por el futuro de tu familia, asegurar tu propiedad, tu coche y, ¿por qué no?, un seguro de vida. Aquí están los datos para que se comuniquen con ella. Y vamos a regresarnos un poco en nuestra línea del tiempo. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, el cual nos va a ayudar bastante para saber qué es aquello que nos afecta y no nos damos cuenta. ¿Por qué no sabemos recibir nuestros triunfos como son y sobre todo disfrutarlos? Sobre todo decir, sí, sí soy, sí puedo y voy por más. Vamos a buscar en nuestro subconsciente, porque puede que tu subconsciente aloje algo de lo que no recuerdas, pero que de una forma u otra se hace presente cada vez que tienes un logro o un éxito. Esto que te dice, tú no te lo mereces. Todos tenemos una pequeña vocecita interior y no estamos locos. Todos tenemos esa vocecita interior, nuestra conciencia, ¿no? Como muchos le dicen. Observa adentro de ti. ¿Qué hay que te acuerde que no eres suficiente? Regresa a tu infancia y haz un esfuerzo por recordar cómo eran tus padres contigo cuando les platicabas tus planes, cuando les decías aquellos sueños que tenías y qué querías ser. ¿Recuerdas si alguna vez les dijiste que querías viajar a otro país? ¿O simplemente les decías, de grande quiero ser doctora, maestra, bombero, incluso astronauta? ¿Qué te decían ellos? ¿Cómo reaccionaban cuando te acercabas muy contenta o contento y les platicabas todo aquello que pasaba por tu cabeza? Cuando estamos en cierta etapa de nuestra niñez, soñamos. ¿Saben por qué tenemos esa facultad muy desarrollada de soñar cuando somos niños? Porque es nuestra etapa no solo de inocencia, sino de autenticidad, en donde no tienes pena, no experimentas todavía lo que es el miedo, a menos que los que están a tu alrededor te empiecen a provocar ciertas inseguridades con sus comentarios. Haz memoria quienes te decían, no puedes, ¿cómo crees? Quítate ese disfraz de princesa, porque no vas a ser princesa nunca. Cuando eras más grande, cuando estabas en la etapa de la adolescencia, que decías, ay, ahora me quiero cortar el cabello así y quiero ser como algún artista. Imagínense a su artista favorito y que ustedes querían ser así como ellos. ¿Qué les decían sus papás? Sí, tú vas a poder algún día, o te decían, ya, ridícula, quítate eso. ¿Cómo los trataban cuando les platicaban esta parte? Recordar es parte de abrir nuestro subconsciente y en dónde se alojaban cada uno de estos pensamientos que ahora te están haciendo mucho daño. Vamos a abrir ese subconsciente. ¿Cómo te hace sentir el que tú le hayas compartido a tus papás? Porque estos son los principales adultos que tienen influencia en tu vida para lo que eres ahora como adulto. ¿Cómo te hacían sentir? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Incapaz? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tu yo de adulto, ¿qué piensa al respecto de aquello que sus papás le decían a tu yo niño? ¿Cómo reaccionarías tú ahora si tu niño llegara y te dijera, quiero ser bombero, quiero ser astronauta, quiero ser chef, quiero bailar, quiero cantar, quiero ser pintor, quiero ser cantante, quiero ser músico? Tú adulto, ¿cómo reaccionarías ahora si tú de niño llegaras y te platicaras todo aquello que tú le platicabas a tus papás? ¿Tú qué te dirías? ¿Lo has pensado? ¿Qué harías en la actualidad con toda esa información? ¿Te seguiría afectando de la misma manera? Sé sincero contigo, sé sincera. ¿Te seguirías lastimando de esa manera? Porque yo les voy a decir una cosa. Cuando tú llegas tan emocionado como niño, le dices a tus papás, la respuesta siempre es, ay, estás loco. ¿O estás loca? ¿Cómo crees? ¿Tú le dirías eso a tu niño? No estoy hablando de tus hijos, estoy hablando de ti, cuando tú eras niña o eras niño. ¿Llegarías a platicarte de tus sueños tan emocionado y también te dirías que estás loco? Ninguna idea es tan loca, porque si hubiera ideas locas, no existiría la computadora, ni el celular, ni la luz, ni nada de lo que conocemos ahora. Ninguna idea es loca, ninguna idea es irrelevante cuando realmente se desea. ¿Qué harías? Aquí estamos ya desbloqueando esta parte de tu subconsciente. Déjenme aquí sus comentarios. ¿Cómo se sienten con aquello que se dirían? Ahora, tú en la actualidad, ¿cómo reaccionas cuando tus hijos llegan y te dicen esas cosas? Igual que lo hacían tus papás. Porque si es así, bueno, pues vas a tener adultos inseguros, aunque tengan triunfos y éxitos. Es momento de cambiar, de romper esos círculos, de no hacer lo mismo, de apoyar los sueños y las locuras de tus hijos, claro, sin que se lastimen, sin que se perjudiquen. ¿Tú actúas con tus hijos como tus papás actuaron contigo? Estás a tiempo de hacer algo diferente. Cuando mi hija llega con alguna tarea que implica mi profesión, ya sea prepararla para una exposición, alguna tarea respecto a redes sociales, marketing, algo que esté en mis manos, a lo que yo me dedico ahora y que creo soy buena, yo procuro que mi hija lleve la tarea lo mejor posible. Y no solo por el elogio o por la calificación, sino porque como mamá, quiero que mi hija aprenda que existe la excelencia y que puede tener triunfos. Y que a lo mejor un 10 no significa nada para muchas personas. Pero ese 10 también ayuda a tu autoestima. Entonces, ¿te esmeras tú para que tus hijos cumplan sus sueños? Mi hija se va muy contenta a la escuela cuando lleva tareas que mamá le ayudó a hacer. Y yo me quedo tranquila porque digo, no soy tan mala mamá. Y no es que yo diga, ay, quiero que mi hija siempre saque 10. No, también puede fallar. Pero no porque se sabotee, porque tiene que hacer todo lo posible por triunfar. Pero sobre todo, disfrutar el triunfo. ¿Cuántos de nosotros triunfamos en la vida, tenemos éxitos y no lo disfrutamos? Busca la excelencia. No la perfección. Quiero hacerte una pequeña invitación a este taller en el cual vas a recobrar tu confianza, vas a trabajar tu autoestima, en el cual vas a trabajar el autoconcepto, porque lo que importa hoy en día es lo que tú piensas de ti. No lo que los demás piensan, pensaron o pensarán. Aquí te voy a ayudar a que fortalezcas todo aquello que piensas de ti, a que disfrutes de tus triunfos y sobre todo que nadie te venga a decir que no puedes porque tú sabes que sí puedes, porque lo has demostrado y has tenido triunfos. Voy a dejar esta información en la página y aparte la voy a estar, bueno, pues pasando por los grupos, en mi muro y todo, por si te quieres inscribir y reafirmar lo que ya eres. Y antes de continuar, mira, aquí tenemos un comentario, dice Eddie Vedder, desde chicos hay que enseñar a los hijos desde comer bien hasta hacer bien las tareas y arreglarse y cuidar su persona para que cuando sean grandes sean independientes y exitosos que sepan hacer las cosas. Exacto, hacerlos capaces y que se crean realmente capaces. ¿Cuántas personas somos capaces de hacer cosas y no nos la creemos, verdad? Quiero hacerte una recomendación antes de pasar ya a la última etapa de este programa, porque aquí apoyamos el emprendimiento de todos. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries
sound when I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be?
No dudes en inscribirte y ser parte de este directorio, porque aquí vas a encontrar servicios, productos, emprendedores. Vas a poder ver con quién puedes hacer alianzas, a qué emprendimiento te puedes agregar. Y si buscas algún servicio, bueno, pues aquí también lo puedes encontrar. Únete a nuestro directorio, que también está dando vueltas en redes sociales, en grupos, en todos lados ya está este directorio, y sé parte de él como marca. Y tenemos ya algunos comentarios, dice Maya Ornelas, enseñarles que también se disfrutan los fracasos, riéndose, capacitándose para solucionar, y eso nos quita el miedo al fracaso. Exacto. A veces también reírnos de nosotros funciona, porque no todo es tragedia. Sí, no es el resultado que queríamos. Perdón, pero por algo pasan las cosas y no siempre nos va a resultar como nos lo imaginábamos. Pero a veces las personas que no son aptas para aplaudir sus triunfos, les encanta el fracaso. Se sienten aliviadas cuando fracasan. Así es. Si, bueno, pues nos vamos a seguir saboteando cada cosa buena que nos suceda, nos va a hacer retroceder. Nos va a reafirmar lo que ya pensamos y que nuestro subconsciente está trabajando con nosotros. Aquí lo importante y con lo que me gustaría a mí cerrar el programa es que no te bases en el criterio, los comentarios de los demás, sobre todo los que te hicieron de niña, de niño. Haz un análisis de ti. Crea tu propio criterio de ti. Crea esa burbuja que te proteja, en la cual tu opinión es la más importante y no la de los demás. Básate en tus virtudes. Básate en lo que eres buena. Aquí hay otro ejercicio que me gustaría compartirles. Haz una lista de lo que crees que te sale perfecto y que otros te elogian, pero que tú nunca te crees capaz. Ah, bueno, pues es que eres buenísima para hacer pasteles. Y tú dices, ay, ¿cómo crees? A mí me sale nomás porque los hago ahí de cajita y me salen ahí nada más. No, los arreglas padrísimo y les pones buenos adornos y el sabor está fantástico. ¿Qué les pones? Nada, hombre, nada más lleva vainilla. Y ahora te das cuenta y dices, híjole, es que sí soy buena para hacer pasteles. Y no, no son de cajita. Entonces, anótalo. Soy buena para esto. Esto me sale en excelencia y la gente me elogia por eso, pero yo no me lo reconozco. Así, ve haciendo una lista de todo aquello que la gente te ha elogiado, que todos a tu alrededor se dan cuenta que sí eres buena. Y ahora todo esto que sea bajo tu creencia. No te dejes influir por todo aquello que la gente te ha dicho que no sabes hacer. ¿Sí? A lo mejor tú en algún momento llegaste y le dijiste a tu papá, papá, quiero ser maquillista, siendo hombre. Y te decían, ¿cómo un hombre maquillista? ¿Cómo crees? Hoy en día hay muchos hombres maquillistas y muchos trabajan mejor que una mujer. Entonces se van creando tabús. Olvídate de esos tabús a la hora de hacer tus listas. Esta lista en donde vas a poner todo lo bueno que tú eres, todo lo que te sale perfecto, es para ti, de ti para ti. Y ahora, bueno, vas a hacer otra lista en la que vas a anotar todos tus fracasos y para lo que tú crees que no eres bueno. Para lo que crees que dices, no, esto definitivamente no sé en qué momento se me ocurrió hacerlo. Ay, que voy a tomar clases de pool dance. Y saliste toda moretoneada de las piernas y de los brazos y dijiste, ay, no, ¿en qué momento? Yo no soy buena ni para bailar, ¿no? Entonces, anótalo. Anótalo en tu lista. Todo aquello que crees que no eres buena. Al final, bajo tu propio juicio, vas a hacer una sola lista de lo que realmente quieres hacer, de lo que no te sale, de lo que sí te sale, una lista de lo que realmente quieres hacer. Y ahí te vas a dar cuenta que a veces decimos, para esto no soy buena, pero resulta que sí. Entonces puedes decir, híjole, no soy buena para hacer reportes en mi trabajo. Pero recuerdas que tu jefe te dio un ascenso por tus buenos reportes. Entonces sí eres buena, pero tú no lo habías visto. Al final, cuando quedes con una sola lista, te vas a dar cuenta que tú te estás saboteando y que no te mereces eso, que mereces aceptar todos tus éxitos tal cual son, porque eres una persona que sí puede. Y ahí te vas a dar cuenta de que has estado equivocada toda tu vida y que sí vas a poder hacer planes a futuro y los vas a poder realizar con éxito. Y cuando te digan, ¡ay, qué guapa estás!, vas a decir, sí, sí soy, sí, sí estoy. ¡Ay, mira, no, es que este hombre es muy inteligente! Claro, sí soy. Aceptarse es lo más importante, pero aceptar las cosas buenas, más importante aún. Digo aquí, esfuércense, hagan lo mejor, lo que esté en sus manos. No intenten quedar bien con nadie más que consigo mismos. Cuando alguien les aplaude un triunfo, les lance un piropo, les remarque todo lo bueno que son, ya no lo nieguen. Claro que sin caer en el ego, pero ya no se nieguen a disfrutar de esos triunfos. Dice aquí Merce, bienvenida Merce, qué bueno que estás aquí. Ya vine tarde, ya no vi el tema a tratar. Merce, lo puedes ver en YouTube en repetición. Más mujeres, más humanas, consultoría integral, ahí lo puedes ver. Dice aquí Merce, yo al principio pensaba que no era buena para TikTok y hoy por hoy tengo seguidores que les gusta mi contenido. Exacto. Yo me acuerdo, y antes de despedir el programa, cuando estaba en la prepa, nos pedían muchos trabajos de redacción. Y yo me acuerdo que siempre entregaba muy buenos trabajos de redacción. Pero yo no veía en mí que pudiera en algún momento dedicarme a eso. Ahora que redacto mis historias, que redacto mis programas, que hago contenido en donde redacto artículos para las páginas, me doy cuenta que sí soy buena para redactar, que sé utilizar las palabras y que sé hacerlo de una manera muy buena, la cual la gente entiende lo que escribo. Entonces, es creérsela. Y ahora puedo elogiarme yo sola, pero caería en la arrogancia. Háganlo ustedes. Hagan el ejercicio. Sin caer en arrogancia. Elogien todo aquello que hacen. Elogien cuando venden algo y digan, sí, soy buena para vender. La vida les va a cambiar. Y se van a acordar de todo aquello que les decían malo y lo van a tirar a la basura. Y van a desechar todo aquello malo. Se van a quedar con los triunfos buenos y lo van a disfrutar. Esa es la idea. Disfrutar de la vida, disfrutar de los triunfos, disfrutar de todo lo que hacemos. Si no viste este programa completo, y quieres verlo en repetición, te invito a que lo veas en YouTube, que nos sigas. Ahí vas a encontrar otros temas como el autosabotaje, en donde está más a fondo el síndrome del impostor, en dos programas, una masterclass y un podcast. Déjame tus comentarios y comparte para que esta información llegue a más personas. Dice Merce, cuídate Liz, fue un gusto, un fuerte abrazo. Muchas gracias Merce, qué bueno que estás aquí, no te pierdas los siguientes programas. Y chicas, chicos, nos vemos el siguiente jueves con otro tema. Y el día lunes ya es el estreno de nuestro podcast nocturno. Este podcast que se va a transmitir los días lunes a las 10 de la noche, en donde vamos a hablar temas del día a día, en donde vas a poder interactuar, vas a poder hacer preguntas, dejar tus comentarios y vamos a tratar temas más profundos, temas también delicados. Ya cuando estés en tu cama descansando, estés cenando, ya hayas llegado del trabajo, del tráfico, bueno, pues no te duermas todos los lunes sin ver Liz de Luna. Nos vemos el próximo lunes en Liz de Luna y el siguiente jueves en otro tema aquí en Blue, Opinión entre Amigas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por sus comentarios, por todo su apoyo. Pasen una linda noche.